Imaginemos por un momento a un auditor financiero implacable. Este individuo entra a examinar una cuenta bancaria que está, bueno, en absoluta bancarrota, llena de deudas oscuras e impagables. Un desastre.
O sea, el peor escenario posible para cualquier deudor.
Exacto, el peor. Pero en lugar de ordenar el embargo inmediato y mandar al deudor a la cárcel, este auditor de repente sella el documento como pagado en su totalidad con fondos ilimitados de terceros.
Madre mía. Suena a fraude, ¿verdad?
Suena a fraude total. Pues hoy vamos a ver cómo un texto de hace 2000 años utilizó exactamente este tipo de tácticas contables, pero literales, para básicamente hackear y desmantelar el sistema religioso más exclusivo del siglo I.
¡Qué fuerte!
Verdaderamente fascinante, basado en la sexta conferencia del Dr. Craig Kinner. Se centra en la Carta a los Romanos, concretamente en los capítulos del 3 al 5.
Y, a ver, hay que decir que lo que tenemos hoy sobre la mesa no es un simple documento antiguo aburrido. ¡Para nada!
No en absoluto.
Es literalmente la hoja de ruta de Pablo de Tarso intentando construir un marco universal para toda la humanidad. Y el método que utiliza Pablo es, bueno, es lo que hace que este análisis sea tan revelador. No recurre a un lenguaje místico que nadie pueda entender.
Claro, no se pone en plan filosófico inalcanzable.
Exacto. Las fuentes nos muestran que Pablo utiliza el lenguaje de la calle, el lenguaje del comercio de su época. Hablamos de conceptos muy crudos. O sea, la emancipación física en los mercados de esclavos, términos estrictos de contabilidad financiera e incluso la historia del gran patriarca fundador.
Que, por cierto, la fe de ese patriarca, si la analizamos bajo la lupa del texto original, era bastante imperfecta y titubeante. Pero de eso hablaremos luego.
Sí, eso tiene tela. Pero todo esto sirve a un propósito central. Para que quienes nos escuchan entiendan esta inmersión detallada, hay que aceptar la premisa fundamental de Pablo. Y es que toda la humanidad, sin excepción alguna, está igualmente perdida.
Igualmente perdida. Da igual de dónde vengas.
Tal cual. No importa el origen ético, la superioridad moral o el pedigrí religioso que tengas. Y si todos comparten el mismo nivel de bancarrota espiritual que mencionabas al principio, pues la conclusión lógica y revolucionaria es que todos deben acercarse a Dios bajo exactamente los mismos términos.
Vale, esa es una premisa niveladora brutal. O sea, básicamente destruye de un plumazo cualquier tipo de jerarquía que la sociedad de la época hubiera construido.
Completamente. Las hace polvo.
Pero claro, si estamos todos en el mismo pozo, si toda la humanidad está en esos números rojos, surge una pregunta monumental. ¿Cómo demonios se paga esa deuda inmensa? Porque, a ver, las deudas no desaparecen por arte de magia.
Ya, ojalá, pero no.
Exacto. Para entender esos términos de acercamiento de los que habla el Dr. Kinner, nuestras fuentes indican que primero hay que entender cómo se hace el pago.
Absolutamente. Y aquí pasamos del diagnóstico universal del problema a la solución más radical imaginable, la redención. Ahora bien, tenemos que hacer un esfuerzo consciente por quitarle a la palabra redención todo ese barniz religioso moderno que ha acumulado con los años.
Sí, porque hoy te suena a, no sé, al lenguaje de domingo por la mañana en la iglesia.
Totalmente. Pero en el siglo I, fíjate, esta palabra tenía un peso secular, económico y cultural tremendo. El término griego que utiliza Pablo evocaba de manera directa y visual el mercado de esclavos. Era el pago de un rescate literal, moneda tras moneda, para comprar la libertad de un ser humano.
¡Ostras!
Y claro, para la mente judía, esto resonaba inmediatamente con su narrativa fundacional, el Éxodo, cuando fueron liberados físicamente de la esclavitud en Egipto.
O sea, que no era una idea poética para quedar bien, era una transacción legal y física.
Exactamente. Y aquí es donde las fuentes introducen un concepto teológico brillante que Kinner subraya con mucho énfasis. La tensión del ya pero todavía no.
El ya pero todavía no. Me encanta ese concepto.
Es un pilar clave para entender la mentalidad de los primeros cristianos. Significa que la redención, o sea, ese pago incalculable que libera al esclavo, ya se ha realizado íntegramente. El precio está pagado. Sin embargo, la consumación física y total de esa redención, como acabar con el sufrimiento o la resurrección del cuerpo, es algo que los creyentes aún esperan en el futuro.
A ver, pensemos en esto con una analogía moderna. A ver si encaja. Me viene a la mente el mundo inmobiliario.
A ver, cuéntame.
Es como cuando compras una casa y bueno, firmas las escrituras ante notario. Has pagado el precio por completo, la transferencia bancaria está hecha y legalmente la casa es tuya.
Claro, la transacción está cerradísima.
Exacto, el rescate de la propiedad está pavado. Sin embargo, el constructor te dice que aún faltan un par de meses de reformas integrales antes de que te den las llaves definitivas para mudarte.
Ajá, entiendo por dónde vas.
La propiedad es tuya. Eso representa el ya. Pero aún no disfrutas de la experiencia completa de vivir ahí sin obstáculos, que eso sería el todavía no. ¿Qué te parece?
Es una muy buena forma de visualizar la tensión del tiempo, sí, sí. Aunque bueno, debo decir que la analogía inmobiliaria se queda un pelín corta en un aspecto crucial del texto.
¿Ay? ¿En qué me he equivocado?
No, no es que te equivoques. Es que, en tu ejemplo, tú eres quien compra la casa con tu dinero. Pero en el argumento de Pablo, tú eres el esclavo en bancarrota absoluta. Alguien más pagó la casa por ti cuando no tenías absolutamente nada que ofrecer a cambio.
¡Wow! Un matiz demoledor sin duda. Alguien más asume el coste total.
Eso es. Y para que ese pago realizado por otro tuviera efecto, las fuentes nos llevan a otro término griego fundamental en esta sección, el hilasterión.
Hilasterión, que suena a término súper técnico.
Un poco sí. Este concepto se suele traducir como propiciatorio. En el contexto del Antiguo Testamento se refería específicamente a la tapa de oro macizo del Arca de la Alianza.
Ajá.
Ese era el lugar exacto, el epicentro geográfico y espiritual, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios, bueno, una sola vez al año, en el día de la expiación, el famoso Yom Kippur.
Ya, el día más sagrado.
Exacto. Pues según el análisis de Kinner, Pablo está declarando algo inaudito, que Jesús mismo, y específicamente su sangre derramada, es ese nuevo lugar de encuentro público donde la humanidad perdonada se reúne con Dios. Ya no es una caja oculta en un templo súper exclusivo al que nadie puede entrar.
O sea, lo convierte en un evento histórico a la vista de todos.
Tal cual, a la vista de todo el mundo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo.
Me parece perfecto. Dispara.
Las fuentes mencionan claramente que este hilasterion, este sacrificio sangriento, sirve para aplacar la ira de Dios. Y, siendo totalmente honestos, ¿no resulta la idea de un Dios iracundo un concepto excesivamente primitivo?
Es una duda súper común, sí.
Es que en la sociedad contemporánea, e incluso en la teología moderna, la gente suele huir de esa imagen de una deidad enfadada lanzando rayos desde las nubes. O sea, suena a pataleta de la mitología griega a un Zeus perdiendo los estribos porque se ha levantado con el pie izquierdo.
Claro, suena muy arcaico.
Eso es. ¿Cómo puede encajar una idea tan arcaica en un marco argumental tan sofisticado y legal como el que estamos analizando hoy?
Pues mira, es una reacción completamente comprensible. De hecho, es una de las grandes fricciones modernas que tenemos con los textos antiguos. Y Kinner no esquiva esta incomodidad en su conferencia, ¿eh? La aborda de frente. Él argumenta que intentar extirpar la ira de Dios del texto de Romanos requiere básicamente mutilar gran parte de las escrituras.
Ya, o sea que no puedes simplemente borrarlo con Tippex.
Exacto. El problema real no es el texto en sí, sino cómo nosotros hoy en día definimos la palabra ira. Solemos asociarla con una pérdida de control emocional.
Claro, pensamos en alguien que tiene un mal día en el atasco y explota pitando a todo el mundo.
Exacto, un ataque de nervios. Pero la ira divina, en el contexto bíblico, no tiene nada que ver con un capricho emocional. Es una respuesta moral inevitable y que está basada enteramente en la justicia absoluta frente al mal sistémico y al pecado.
A ver, explícame eso un poco más.
Pensemos en ello de esta manera. Si existe injusticia real, si hay opresión, crueldad y maldad desatada en el mundo, un Dios que sea verdaderamente justo y amoroso no puede quedarse de brazos cruzados, sonriendo y mirando a otro lado.
Claro, sería un monstruo si no hiciera nada.
Exacto. Debe tener una reacción de rechazo frontal, implacable y absoluto hacia esa destrucción. Esa reacción de justicia inquebrantable es lo que el texto llama ira. No es un enfado, es un compromiso con la justicia.
Ah, vale, vale.
Y es precisamente aquí donde el hilasterión, el sacrificio que mencionábamos antes, entra en juego. Ese sacrificio propicia, o sea, apacigua, y satisface esa exigencia legítima de justicia. El precio por el mal ha sido absorbido, la justicia del universo ha sido restaurada, y por tanto se abre de par en par el camino a la gracia.
Entendido. O sea que es una ira puramente judicial, no emocional. ¡Qué interesante!
Eso es.
Pero claro, esto nos lleva a un escenario fascinante, porque si esa justicia implacable ha sido satisfecha mediante un precio incalculable y la deuda global ha quedado saldada, la reacción lógica en el siglo I debió ser un auténtico terremoto social.
Un tsunami, más bien.
Porque la gran pregunta es, ¿quién tiene entonces acceso a esta cuenta pagada? Teniendo en cuenta que las líneas divisorias entre judíos y gentiles eran, bueno, muros de hormigón armado en aquella época. No se mezclaban para nada.
Y Pablo decide demoler esos muros utilizando, irónicamente, el arma teológica más sagrada y exclusiva del propio judaísmo, el Shemá.
El Shemá.
Sí. Nos referimos a Deuteronomio 6:4, que dice, «Escucha, Israel». El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Para cualquier judío del siglo I, desde el fariseo más erudito hasta el campesino más humilde, esta era la oración que recitaban al levantarse y al acostarse.
Era como su bandera, ¿no?
Totalmente. Era el pilar inamovible de su identidad nacional exclusiva. Era la declaración de que ellos tenían al único Dios verdadero mientras el resto del mundo adoraba ídolos falsos.
Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea que Pablo toma la declaración de exclusividad más sagrada que tenían y le da la vuelta para convertirla en la llave del acceso universal. ¡Es brillante!
Es un giro argumental maestro, sí, sí. Pablo les plantea una lógica aplastante. Les dice, a ver, si realmente creemos el Shemá, si verdaderamente hay un solo Dios creador en todo el universo, entonces, por pura definición, ese Dios tiene que ser el Dios de toda la humanidad.
Claro, no puede ser un Dios pequeñito, tribal, solo para unos pocos.
Exacto. No puede ser de una sola etnia. Si hay un solo Dios, él debe justificar tanto a los judíos como a los no judíos utilizando exactamente el mismo criterio.
Y para explicar cómo funciona mecánicamente este criterio de acceso igualitario, el texto nos arrastra de vuelta al terreno del que hablábamos al principio, a la contabilidad pura y dura.
Sí, volvemos a los números.
Porque las fuentes, citando a Kinner, señalan el uso del verbo griego logizomai. Un término que, por cierto, Pablo machaca sin piedad. Lo usa hasta 11 veces solo en el capítulo 4 de Romanos. Y es un término que no tiene nada de poético. Es el lenguaje árido de los libros de cuentas, de los balances financieros.
Tal cual. Es lenguaje de oficina. Significa abonar en cuenta, imputar o reconocer a favor de. Volviendo a tu idea del auditor financiero, es la acción legal de coger fondos de un lado y adjudicarlos al balance de otra persona.
Vale.
Pero Kinner recalca que esto, en el contexto de la ley de la época, presenta un escándalo teológico y moral de proporciones épicas.
¿Un escándalo por qué?
Porque según la propia ley que los judíos veneraban, concretamente en Éxodo 23, se prohíbe de forma tajante a los jueces corruptos absolver al culpable. Condenar al inocente o absolver al culpable era una abominación a los ojos de Dios.
¡Ostras!
Y sin embargo, Pablo afirma sin pestañear que eso es exactamente lo que Dios, el juez supremo, está haciendo. Dios está justificando al impío basándose únicamente en la fe.
O sea, a ver si lo entiendo, Dios está rompiendo, aparentemente, sus propias reglas jurídicas. ¿Cómo se defiende Pablo de una acusación de herejía tan evidente? Porque, literalmente, está diciendo que Dios hace lo que él mismo prohibió hacer.
Y aquí es donde Pablo demuestra que es un fariseo de alto nivel, ¿eh? Entrenado en las mejores escuelas rabínicas. No da puntada sin hilo.
Ajá.
Utiliza una técnica hermenéutica antigua, una herramienta de debate súper técnica llamada Yetzer HaShavah. Básicamente, esta técnica consistía en vincular dos textos de las escrituras completamente distintos, basándose en que compartían una misma palabra clave, y así un texto interpretaba al otro.
O sea, está utilizando sus propias tácticas legales, sus maniobras de debate de nivel experto, para desarmar esa exclusividad. ¡Qué genio!
Es espectacular. Pablo toma el concepto de imputar o contar, el famoso logizomai que aparece en el Génesis cuando se habla de la fe, y lo vincula magistralmente con el Salmo 32, escrito por el rey David.
El rey David. Casi nada.
Imagínate. En ese Salmo penitencial, el rey David, que recordemos había cometido pecados gravísimos, no habla de lo bien que ha cumplido la ley. Al contrario, habla de la inmensa felicidad, de la bendición absoluta de aquel ser humano a quien Dios decide no imputarle, no contarle, sus iniquidades en el balance final.
Ah, claro.
Pablo usa la propia escritura para demostrar que la verdadera contabilidad divina no se basa en un historial de perfección, sino en el perdón otorgado mediante la fe.
Vale, la teoría contable y los malabares teológicos con los salmos suenan de maravilla, pero una afirmación tan escandalosa y que altera tanto el orden establecido necesita pruebas muy, muy sólidas. Pablo no podía soltar esto en el vacío y esperar que todos le creyeran así por las buenas.
Ni de broma, se lo habrían comido vivo.
Por eso recurre al origen de todo. Recurre a la figura intocable del patriarca Abraham. Pasa de la teoría legal abstracta a la prueba histórica irrefutable. Y el argumento que construye basándose en la línea temporal es sencillamente genial.
Es un jaque mate cronológico en toda regla. Pablo dirige la atención de sus lectores a Génesis 15:6, un momento fundacional donde dice textualmente que Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada, de nuevo el verbo contable, logizomai, le fue contada por justicia.
¿Vale?
El detalle demoledor y casi humorístico que Pablo pone sobre la mesa es cuándo ocurre exactamente esto. Si miras el calendario histórico de las Escrituras, este evento de justificación por la fe sucedió, como mínimo, 13 años antes de que Abraham fuera circuncidado en el capítulo 17. Hablé del judío, ni la ley moral pudieron ser la causa de la aceptación de Abraham ante Dios.
Porque sencillamente no existían en ese momento.
Exacto. Con este simple orden cronológico, Abraham, el superhéroe del judaísmo, el mismísimo padre de la nación, se convierte, paradójicamente, en el modelo perfecto y originario del converso gentil, del no judío. Fue aceptado completa y totalmente por Dios, basándose de forma exclusiva en la fe, sin haber cumplido ni un solo ritual previo.
Vale. Vamos a desgranar esto. Porque históricamente, y aquí creo que todos pecamos un poco de esto, solemos pensar en Abraham como un gigante espiritual inalcanzable.
Sí, lo idealizamos muchísimo.
Nos lo imaginamos como un titán con una fe de acero inoxidable desde el minuto cero. La imagen popular es la de un hombre perfecto, sin dudas, y yo pregunto, ¿no fue precisamente esa obediencia heroica y esa fe intachable lo que le hizo ganar este inmenso favor divino en primer lugar?
Esa es precisamente la suposición automática que tenían los contemporáneos de Pablo, y la verdad es que es la misma que arrastramos hoy. Pero el análisis profundo de Skinner desmantela esa visión tan romántica, basándose, una vez más, en el texto puro del Génesis.
A ver, destrúyeme el mito.
Pues resulta que la fe inicial que salvó a Abraham, la que activó esa contabilidad divina a su favor, era en realidad muy elemental, incipiente e incluso bastante defectuosa.
¿Defectuosa en qué sentido? Estamos hablando del padre de la fe.
Ya. Pero si leemos con atención el contexto, justo después de que Dios le promete una descendencia innumerable en ese famoso capítulo 15, la primera reacción instintiva de Abraham no es ponerse de rodillas en adoración silenciosa.
¿Qué hace entonces?
¿Se queja?
¿Se queja?
Sí, sí. Cuestiona cómo va a poseer la tierra si ni siquiera tiene un hijo. Es como, oye, ¿de qué me sirve todo esto? Y si avanzamos solo un capítulo, al ver que la promesa divina parece retrasarse demasiado para su reloj biológico, Abraham y Sara deciden tomar un atajo culturalmente aceptado en la época.
¡Ah, la historia de Agar!
Exacto. Utilizan a la esclava Agar para intentar forzar el cumplimiento de la promesa y concebir un hijo por sus propios medios humanos. A ver, es innegable que la fe de Abraham maduró de forma extraordinaria con los años, culminando en la brutal prueba de confianza con su hijo Isaac en Génesis 22.
Claro, ahí ya la fe es gigante.
Sí, pero el argumento central de Pablo es que la fe inicial, esa fe súper básica, llena de dudas, miedos y errores de cálculo, fue considerada suficiente para que el auditor divino pusiera la cuenta en positivo.
Madre mía, es una maravilla ver cómo Pablo reescribe la historia que todos creían conocer al dedillo. Lo que resulta verdaderamente revelador en esta inmersión es el contraste humano que hace. Porque, por un lado, tenemos los capítulos iniciales de Romanos, donde Pablo describe a la humanidad entera en un fracaso estrepitoso.
Totalmente hundidos.
Eso es, no reconociendo al Creador, ignorando su diseño y perdiéndose en sí mismos. Pero luego, de repente, ¡pum!, te pone este retrato de Abraham que funciona como la antítesis perfecta.
Así es. Y es un punto que las fuentes que manejamos complementan estupendamente. De hecho, se cita al erudito contemporáneo N.T. Wright, que ilustra este mismo paralelismo de una manera brillante.
A ver, ¿qué dice Ray?
Wright señala que mientras la humanidad caída en Romanos 1 se negó a glorificar a Dios y confió en sus propios ídolos de barro, Abraham en Romanos 4 hace exactamente el movimiento inverso. Abraham confió en el Dios creador, se apoyó en el poder divino para dar vida a lo que estaba muerto, que en este caso era su propio cuerpo avejentado y el de Sara.
Ajá.
Y, de manera crucial, le dio la gloria a Dios antes de ver la evidencia física de la promesa cumplida. O sea, actuó como el verdadero ser humano que la humanidad entera estaba destinada a ser.
¡Qué bonito! Bueno, llegados a este punto de nuestro recorrido, hemos establecido que la puerta de entrada a esta gracia es la fe, no el mérito acumulado, y que es una puerta que está abierta de par en par a todos por igual.
Eso es.
Pero claro, un análisis a fondo no estaría completo si nos quedamos flotando en las nubes abstractas de la teología. ¿Qué ocurre cuando toda esta contabilidad divina colisiona de frente con la dureza implacable de la vida real? Porque, seamos sinceros, la vida duele.
Vaya que sí duele.
Y en el capítulo 5 de Romanos, Pablo aterriza de golpe toda esta teoría, en la cruda realidad del sufrimiento humano. Entramos de lleno en lo que podríamos llamar el crisol de la esperanza.
Y menos mal que lo hace, porque es un aterrizaje súper necesario y muy, muy terrenal. Kinner explica que, para describir este proceso en medio del dolor, Pablo emplea una figura retórica clásica.
¿Cuál?
Una que se conocía en la antigüedad como sorites o clímax. Es básicamente una cadena lógica de consecuencias. Pablo afirma que la tribulación, o el sufrimiento, produce paciencia o resistencia.
Vale, el primer eslabón.
Exacto. Luego, esa resistencia sostenida en el tiempo forja lo que en griego se llama dokime, que se traduce como carácter probado. Y fíjate, era un término de la metalurgia antigua usado para describir un metal precioso que ha pasado literalmente por el fuego para quemar las impurezas y así ha demostrado su autenticidad.
¡Ostras! ¡Qué imagen más potente!
¿Verdad que sí? Y finalmente, ese carácter puro y probado es lo que produce una esperanza inquebrantable. Y aquí, la conferencia de Kinner hace un apunte histórico y teológico fascinante sobre las diferentes corrientes cristianas.
¡Uy! ¡Cuéntame más sobre eso!
Pues menciona que a lo largo de los siglos ha habido debates encarnizados en la teología. Por ejemplo, entre calvinistas, que enfatizan muchísimo la predestinación.
Ajá.
Y arminianos, que enfatizan más el libre albedrío. Y discuten sobre si una persona puede o no perder esa redención inicial. Pero a pesar de estas diferencias, que son abismales, Kinner subraya que ambas corrientes teológicas concuerdan absolutamente en un punto innegociable.
¿En cuál?
La necesidad de la perseverancia. Para los autores bíblicos, una fe salvadora genuina no es un simple asentimiento intelectual, ni es repetir una oración prefabricada hace 15 años y luego seguir viviendo exactamente igual.
Claro, no es un conjuro mágico.
Exacto, no es magia. La fe real es la que demuestra resiliencia, la que soporta el calor del crisol que decíamos antes y transforma el carácter orgánicamente en medio de la adversidad.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la fe no es una póliza de seguro estática que guardas en un cajón, por si acaso. Es un motor activo de transformación constante.
Así es.
Pero si me preguntas a mí, el clímax absoluto de toda esta inmersión, el momento donde la lógica humana se rompe en mil pedazos, es el asombroso contraste que Pablo dibuja en Romanos 5, concretamente en los versículos del 6 al 11.
Sí, esa parte es sobrecogedora.
Es que Pablo expone un argumento demoledor. Dice, mira, en la sociedad humana, quizá con muchísima suerte, podrías encontrar a alguien dispuesto a sacrificar su vida por una persona extraordinariamente justa, por un amigo íntimo o un gran benefactor de tu ciudad.
Alguien que se lo merezca, digamos.
Exacto, alguien intachable. Pero la demostración del amor divino pulveriza nuestros esquemas racionales de mérito, porque Cristo murió, literalmente, por sus enemigos. O sea, murió por aquellos que estaban activamente en rebelión y hostilidad contra él. Es impensable.
Y ese es verdaderamente el corazón palpitante de todo el argumento de Romanos. No fue un sacrificio calculado para personas perfectas que se habían ganado a pulso el derecho a ser rescatadas. Fue para aquellos catalogados como impíos.
Los peores de los peores.
Así es. Y para ilustrar el impacto visceral y personal de esta verdad, Kinner comparte en su conferencia una anécdota profundamente conmovedora de sus propios inicios.
Ah, me encantan estas historias personales. Cuéntame.
Pues él cuenta que, en sus primeros años como creyente, viniendo de un trasfondo psicológico muy legalista y súper exigente consigo mismo, se fue un día a orar al campo. Estaba desesperado por escuchar la voz de Dios.
Vale.
Y claro, en su mente, que seguía configurada por la lógica del mérito y la culpa, él esperaba recibir el equivalente a una bronca celestial.
Claro, iba esperando esa auditoría punitiva de la que hablábamos al principio. Esperaba la lista de deudas, en plan, has hecho esto mal y esto mal.
Exactamente eso. Esperaba una enumeración detallada de todas sus fallas, defectos y cosas que debía corregir de inmediato para, bueno, para ser digno.
Normal. Es lo que nos enseñan desde pequeños.
Pues en lugar de ese mazo judicial, en lo más profundo de su ser, sintió que el espíritu le comunicaba algo que desarmó todas sus defensas. Sintió que Dios le decía, «Hijo mío, te amo inmensamente. He estado esperando tanto tiempo que te des cuenta de esto. ¿Por qué huyes de mi abrazo?»
¡Qué pasada!
Y seguía, «Estás tan abrumado intentando complacerme con reglas y esfuerzos que te olvidas de que lo que más quiero eres tú». Kinney relata que días después, aún procesando esa abrumadora sensación de aceptación inmerecida, le preguntó a Dios en oración, «¿Cuánto me amas realmente?»
Una pregunta difícil.
Muy difícil. Y la respuesta que percibió no fue un concepto teológico, abstracto y complicado, sino una imagen cruda, violenta y muy directa del hilasterion histórico del que hablamos, de la cruz. La respuesta fue, «Mira los clavos atravesando las manos y los pies. Mira la sangre derramada. Así es exactamente como te amo».
Madre mía, se me ponen los pelos de punta.
Es brutal. El Dr. Kinney conecta esta vivencia íntima de forma directa con Romanos 5:5, donde Pablo declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu actúa no como un cobrador de deudas con una libreta negra, sino como el sello definitivo recordándonos constantemente el precio incalculable que se pagó por amor cuando, recordemos, aún éramos enemigos.
Wow. Es una manera absolutamente sobrecogedora de cerrar el círculo de nuestro análisis de hoy. Hemos recorrido un camino intelectual y emocional inmenso en esta inmersión detallada.
Desde luego que sí, ha sido un viaje intenso.
Y tanto. Empezamos viendo cómo Pablo reformula el concepto de redención, arrancándolo de las ideas filosóficas abstractas para situarlo en la brutal y física realidad de la liberación de esclavos, un rescate pagado a un coste impensable.
Así es.
Luego hemos navegado por la auditoría divino, comprendiendo que el mero acto de confiar, incluso con una fe tan titubeante, tan imperfecta como la de Abraham en sus inicios, es considerado suficiente para equilibrar la balanza cósmica y poner nuestra cuenta en positivo.
Que no es poco.
Para nada. Y finalmente hemos aterrizado en la profunda realidad psicológica y espiritual de que esta gracia radical tiene el poder de transformar a enemigos acérrimos en hijos amados, dotándoles de una resiliencia férrea que les permite no solo sobrevivir, sino gloriarse y encontrar propósito incluso en medio del fuego del sufrimiento.
Es que es un mensaje revolucionario. Y fíjate, creo que la relevancia de todo este antiguo debate teológico para nuestro presente es absolutamente incalculable.
A ver, explícanos por qué.
Porque, pensémoslo bien, quienes nos escuchan hoy probablemente sientan el peso asfixiante de vivir en una sociedad crónicamente agotada. Una sociedad que está obsesionada hasta lo enfermizo con el mérito.
Totalmente. Estamos agotados de tener que demostrar lo que valemos cada día.
Vivimos sumergidos bajo el paradigma tiránico del rendimiento continuo, donde la aceptación social, nuestro sentido del valor personal e incluso el amor que recibimos de otros parece estar siempre, siempre condicionado a nuestros logros.
A lo brillante que sea nuestro currículum.
Exacto. O a la perfección de nuestra imagen pública, a los likes, a nuestra capacidad para no cometer ni un solo error en la vida. Y la arquitectura de pensamiento que Pablo despliega en esta carta a los romanos destruye desde los cimientos ese paradigma moderno basado en el rendimiento.
Lo hace trizas.
Literalmente. La idea central e inamovible de que Dios justifica al impío y lo ama de forma incondicional mientras aún es un enemigo hostil es, bueno, estoy seguro de que es el mayor y más potente antídoto imaginable contra la dictadura del mérito.
Amén a eso.
Nos grita a través de los siglos que nuestro valor más profundo, nuestra identidad fundamental, no es un trofeo que deba conquistarse con sangre, sudor y esfuerzo incesante, sino que es algo que se recibe con las manos completamente vacías, simplemente como un regalo extraordinario.
Y eso, sin duda, nos deja con una última semilla para la reflexión. Un pensamiento para que nuestra audiencia lo lleve en la mente mucho tiempo después de terminar esta inmersión detallada. Si tomamos en serio lo que hemos visto hoy, y si, como demostró Pablo de manera tan irrefutable, con la línea temporal cronológica del Génesis, el ancestro espiritual más grande de la historia fue aceptado completa y totalmente por Dios años y años antes de cumplir con el ritual de purificación que supuestamente lo validaba frente al mundo...
Ajá, la gran pregunta.
La gran pregunta es, ¿cuántos rituales modernos, ya sean de aplauso y éxito profesional, de validación estética en redes sociales o de encaje cultural perfecto, estamos anteponiendo hoy equivocadamente como requisito previo e indispensable para permitirnos sentir que somos válidos o que sencillamente somos dignos de ser amados? Ahí dejamos esa pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.